Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Esta tarde en La Pipeta viajaremos hasta la Edad Media para conocer cómo era la práctica de la medicina en aquella época y las enfermedades que abundaban entre las personas, como la tuberculosis, la lepra o la peste negra, que acabaron con más de una cuarta parte de la población en la Europa medieval y en la que la medicina fue vista, en un principio, como una prueba que Dios enviaba al individuo. Pero transcurridos los siglos, esta percepción cambió y la enfermedad se veía como un castigo divino, una penitencia por los pecados cometidos, llegando a identificarse al enfermo con el pecador.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como mencioné en la cápsula, vamos a estar hablando acerca de las enfermedades más frecuentes en la Edad Media y así como cómo trataban en ese tiempo los médicos a los pacientes, qué tanto avance había de la medicina en esa época. Y bueno, para ese tema, pues vamos a estar platicando con el invitado. Él es el doctor José Guadalupe Ruiz Vázquez. Él es médico cirujano y partero, tiene una especialidad en cirugía general y una subespecialidad en cirugía plástica, y nos acompaña también el doctor Joel Salazar. Doctor, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo muy bien, gracias y un saludo a todo el auditorio.
Así es, y bueno, también agradecemos a nuestra productora, que es la licenciada Alejandra Cervantes, y en conducción también está Alejandra Núñez. Muchas gracias a ellas. Y bueno, doctor José Guadalupe, ¿cómo ha estado? Le damos la bienvenida al programa.
Hola a todos, gracias.
Muy bien, pues así como lo mencionó ya la doctora Deni, doctor José Guadalupe, entonces vamos a iniciar nuestro tema para empezar a tener un preámbulo sobre la medicina en la época medieval o en la época media. ¿Quiénes eran los que ejercían en esa época la medicina? Doctor, que me voy a permitir llamarlo como comúnmente nos nombramos, ¿no? Como amigos, doctor Pepe.
Claro que sí, así, de hecho así es lo que les iba a decir, que mejor Pepe.
Perfecto, respecto a esa pregunta, Pepe, ¿quiénes ejercían la medicina?
Bueno, en la Edad Media habían dos tipos de personajes que ejercían, primeramente los que eran universitarios, que eran los médicos, eran los que ejercían, ¿no? Pero habían unos individuos que eran los barberos, así, los que hacían la barba, barberos. Esos eran los cirujanos, increíblemente. Ellos eran los que practicaban las cirugías, las extracciones, etcétera, ¿no? Solamente el médico era el que ahora sí trataba al paciente. De hecho, el juramento hipocrático, que es el juramento que todos los médicos decimos cuando nos graduamos, hay una parte que es muy significativa, que dice eso, que se dejará a los calculosos, que todas esas técnicas, los artesanos, o sea, los barberos, se ocupen de ellos. Entonces eran los dos tipos de personajes que existían en esa época: el médico y el barbero.
Ok, doctor, y en este sentido, ¿en qué se basaba la medicina para hacer pues tratamientos para curar a los pacientes? Porque escuchábamos en la cápsula introductoria aquí a nuestro programa que la enfermedad era considerada casi como un castigo divino, ¿no? Entonces, si la enfermedad se veía de esta forma, como un castigo, entonces, ¿en qué se basaban? ¿Cómo hacían los tratamientos? ¿Tenían que basarse también en cuestiones místicas o realmente ya se aplicaba la ciencia? ¿Qué nos puedes platicar al respecto, doctor Pepe?
Era una combinación de un todo. Era la combinación del misticismo, de la religión, de todo lo que se que inclinaba al punto de vista científico. Entonces, las primeras universidades en Europa, que por ejemplo Padua, Montpellier, Lovaina, que fueron las primeras escuelas de medicina, sí llevaban una forma de enseñar a los alumnos por medio de la ciencia. También existía cierto misticismo. Ahí entraba, por ejemplo, la Universidad de Montpellier, pues era una universidad pontificia. Entraba el castigo divino, ¿no? Como bien lo dices. Entonces, pero se trataba de separar la parte científica de la parte mística. O sea, no se podía, porque obviamente en esos tiempos ya la religión pues estaba muy 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 presente. Fueron muchos los médicos que empezaron a hacer estudios en base a la observación. Acuérdense que el conocimiento científico es observar, describir, analizar, ¿no? Y así es como empiezan a ver las diferentes los diferentes fenómenos fisiopatológicos que se encontraban en esa época y empezaron a verlos. Por ejemplo, les puedo decir, y aparte también las diferentes técnicas que se utilizaban. Se utilizaban desde larvas, no sé si sabían, porque de hecho ahorita todavía en algunos libros, por ejemplo en el Journal de Dermatology de Estados Unidos, hay un apartado que dice que se pueden utilizar larvas para los pacientes que tienen infectadas las heridas. Y sí, efectivamente, estas larvitas se comen el tejido necrotizado y sale hasta mejor que si nosotros utilizáramos una técnica que se llama viración, o sea, quitar por medio de una pequeña cirugía pues todo este tejido. Entonces, se utilizaba mucho, les digo, el conocimiento científico desde el punto de vista lógico, ¿no? Empezaron a ver, por ejemplo, en las larvas, en la carne echada a perder, que aparecían estas larvas y se comían la carne echada a perder. Entonces dijeron, bueno, pues a lo mejor si nosotros, acuérdense también que en ese tiempo hubo muchas guerras. De hecho, en la Edad Media pues ya estaba caracterizada por guerras. Entonces, amputaciones que después se tornaban en gangrenas gaseosas, etcétera, se empezó a utilizar este tipo de métodos. Las larvas también utilizaban el aceite, un aceite quemado, ¿no? Imagínense, es sin anestesia, para cauterizar las heridas. Entonces, fue un momento de mucha exploración, pero de mucho dolor para los pacientes.
Doctor, por ejemplo, hay una técnica que era muy común, no sé si es característica de la Edad Media, pero era, por ejemplo, desangraban a los pacientes, ¿no? Como para combatir, en este caso, alguna infección o patología. Al respecto, ¿qué nos platicaría?
Se llamaban sangrías. Las sangrías, acuérdense que también en ese tiempo existían los cuatro humores. Cuando uno estudiaba la carrera de medicina, los humores. ¿Cuáles eran estos? Era la bilis negra, la bilis amarilla, la linfa y la sangre. Entonces, se tenía, ¿no?, el concepto en aquellos años que todo eso estaba dentro de nosotros. Entonces, por medio de sangrías, que era un corte en las venas, se podía curar a los pacientes. Pues el paciente no se curaba, lo que pasa es que lo volvíamos anémico, ¿no? Entonces, ¿había cierta mejoría? Pues no había ninguna mejoría, lo que pasa es que el paciente, pues, se empezaba a decaer y era que estuviera mejorando, pero en realidad no. Estas prácticas se hicieron por muchísimos años, las sangrías. Era simplemente agarrar un pedacito, bueno, en este caso se utilizaba la extremidad superior, se identificaba la vena, se cortaba y ahí empezaba a sangrar el paciente. Sí, sí es cierto, sí se practicaban estas técnicas.
Doctor, y entonces Yo me quedo con la idea de que en muchos casos pues era peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Para algunas prácticas pues médicas en esa etapa. Yo me imagino, por ejemplo, en la peste bubónica, que fue, si no estoy mal, fue más o menos por esas, en esas épocas, ¿no? La Edad Media, donde se dio esta peste. Cuando había tantos enfermos, pues no sé, no quiero imaginar, pero al mismo tiempo quisiera tener una, pues no sé, una idea de cómo percibe usted que se trataba toda esa gran cantidad de personas, que de hecho, pues yo casi puedo ya tener la respuesta, quizás se trataban pero no mejoraban, o sea, por eso había tantas muertes, ¿cierto o no?
Exactamente, acuérdense que en la Edad Media la mayoría de las personas vivían hacinadas. Por ejemplo, en los castillos tenían una higiene terrible. O sea, muchos que nos estén escuchando se imaginan los castillos y todo eso. El peor vivir era el castillo, porque eran fortificaciones muy muy malas en el sentido de higiene. No había. Imagínense en un baño que lo compartías con 30 personas. Y luego eso, la orina y las heces, pues caían así como así. Entonces, no había, aparte, había plaga de ratones, de piojos. No sé si sabían, pero por ejemplo, por eso la mayoría, en la Edad Media, la mayoría de las personas estaban rapadas y traían como un casquito de cuero, como si fuera un gorrito, pero de cuero. Eso era para los piojos. Estaban las personas infestadas de piojos, había muchas ratas. Las ratas, obviamente, como saben, pues es un agente de infección, ¿no? Es uno de los animalitos que más infecta al ser humano. De hecho, mucha de la plaga de aquellos años fue transmitida por mordedura de ratas. Entonces, higiene alguna. En las casas no había piso, pero se ponía paja. Entonces imagínense, ahí hacían sus necesidades y lo único que hacían era poner otro pisito de paja, y así, sobre paja. No, hombre, era terrible, terrible, terrible.
Y en cuestión de enfermedades de transmisión sexual, doctor, en esa época supongo que proliferaban varias, ¿no?
Fue la mejor época, esa y los 70s. No, lo que pasa que, ejemplo, la sífilis, ¿no? Decía un maestro que la sífilis va junto con la civilización, en vez de civilización. La sífilis, todas las enfermedades venéreas estuvieron muy, muy marcadas en esa época. ¿Por qué? Primeramente porque pues ahora sí que había una promiscuidad muy muy grande. Había desde el rey, ¿no? Hay escritos donde los reyes pues tenían no solamente a la reina, sino varias mujeres. Les puedo decir que, por ejemplo, una de las técnicas que se utilizaban eran los cateterismos. Por ejemplo, en un paciente con sífilis, normalmente, no siempre, se estenosa la uretra. Estenosar quiere decir que se haga chiquita, que se cierre. Imagínense ya época donde no había ningún tipo de medicamento en contra de la sífilis, pues el único, y empezaban a estenosarse la uretra, pues no salía la pipí, y la pipí se quedaba dentro del paciente. Empezaron a hacer como unas cánulas, unos catéter, por decirlo así, metálicos, y por ahí se metía ese catéter por la uretra para hacerlos orinar. Pero imagínense, ese catéter metálico, pues era metal, muy doloroso, y obviamente no había asepsia ninguna. Así se metía, y de ese, pues se lo metían a otro paciente, entonces era la infección, se combinaba con otro paciente y otro y otro y otro y otro y otro. Eso era lo peor. Pero sí, en ese tiempo la sífilis fue la que predominó, la gonorrea también predominó por mucho, mucho, mucho tiempo, y pues hasta nuestros días, ¿no? Pero sí, la mayoría de la población tenía sífilis.
Y podríamos mencionar un caso, no sé, un ejemplo de caso contrario, doctor Pepe, por ejemplo, que digamos ese tipo de prácticas como el introducir un catéter metálico, pues evidentemente ya no se usa, es algo, una práctica completamente erradicada, pero habrá algo otras que sí hayan sido útiles y que todavía se utilicen, o de la Edad Media ya no se utiliza nada, no quedó, digamos, no sé, alguna técnica que sea la base de otra de las técnicas modernas.
Por ejemplo, de todas esas técnicas que se utilizaron en la Edad Media, como les digo, fue el preámbulo de esta modernización, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros sondeamos al paciente con onda vesical, pero pues no es metálico, es de látex, ¿no? Uh-huh. Y ya son de diferentes calibres, dependiendo del tamaño del orificio uretral. Entonces, ya cambió. Les puedo decir, por ejemplo, que se utilizaban también en aquellos años, había muchas hemorroides, pacientes con hemorroides. En aquellos años lo que se hacían era ponerles hierro al rojo vivo para cauterizarle las hemorroides a los pacientes. Imaginen. Bien, se utiliza algo para... Por ejemplo, nosotros tenemos, en vez de un bisturí, tenemos un instrumentito que se llama electrobisturí o electrocauterio, ¿no? Entonces lo que hacemos es también quemar las hemorroides. Algunos médicos las ligan, otros hacen otros procedimientos un poco más invasivos, pero ahorita hay diferentes técnicas para tratar las hemorroides. Pero sí, digamos que es se utilizó en aquellos años. También, por ejemplo, la trepanación, ¿no? ¿Se acuerdan? Hacer hoyos en el cráneo para tratar las epilepsias, trastornos mentales y todo eso. Ya después hicieron otras técnicas parecidas en los años 40, bueno, a partir de los años 30, que eran las lobotomías, algo parecido, pero ya a principios de los de 1900, a finales de 1800. Las lobotomías, algo parecido a las trepanaciones. Entonces, sí, la Edad Media se caracterizó por, yo lo defino como por la práctica, ¿no? La prueba y error. Vamos viendo qué pasa.
Sí, de hecho, podríamos decir entonces que la Edad Media, pues, se realizó lo que bien dijo usted, doctor, la práctica, se experimentó, no sé si sea correcto decirlo así, pero hasta cierto punto podríamos pensar que fue una parte experimental que dejó a la mejor bases para la medicina moderna, pero la verdad que de todas estas prácticas que usted nos menciona, pues en realidad sorprende la forma en cómo eran tratados los pacientes. ¿Hay alguna otra técnica que haya sido, pues digamos así, muy distintiva, muy característica por la forma de hacer sufrir al paciente?
Pues, por ejemplo, les puedo decir que se utilizaba una cirugía ocular para la catarata. Esa técnica era meter una aguja en el borde de la córnea y empezar a bajar esa telita. Entonces con eso se liberaba, les digo, tiene cierta lógica, con eso se liberaba la catarata y el paciente podía ver. Pero ¿qué pasaba? Que después el paciente se le distorsionaba toda la vista. Entonces había ciertas técnicas que sí ayudaban al paciente, pero a la larga lo afectaba, ¿no? Lo le producía otro tipo de padecimientos. Por ejemplo, en Inglaterra, ahorita me estoy acordando, en Inglaterra se utilizaba para las resacas, se utilizaba las anguilas, ya ven, las anguilas de agua crudas, y las molían con almendras amargas, hacían tipo tónico, y pues, obviamente estamos hablando de la Edad Media, había mucho vino, entonces amanecían todos totalmente con una resaca horrible y les daban eso. Se tenía la creencia que las anguilas absorbían el alcohol, fíjense. Entonces, otro, por ejemplo, ahorita ya me estoy acordando, otro se llamaba el clister, C-L-Y-S-T-E-R, clister. y eso era un supositorio rudimentario. Era como un tubito de fierro, que tenía un depósito. Ahí se ponía el medio líquido, que en este caso pues la mayoría eran tónicos, y pues obviamente iba en la cavidad anal, y ese era un supositorio, ¿no? Sí se utilizaban muchas cosas rudimentarias, pero que tenían mucha lógica, muchísima lógica para ese tiempo, y les digo, y para ahorita, pues obviamente sí se utilizan, se utiliza ese mismo fundamento, pero obviamente ya ahora sí a la modernidad.
Doctor, y en cuestión de prácticas de higiene, supongo que en la época no eran característico de lavarse las manos o de tener asepsia antes de intervenir a un paciente. ¿En qué época comenzaron a instaurarse ya como reglas el lavado de manos, el limpiar el área o desinfectar el área que se va a tratar? ¿Y qué tan problemático era usar, o mejor dicho, era trabajar con cadáveres para poder adiestrarse en esa época? ¿Qué tan viable era?
Era muy difícil, era muy difícil. Estamos hablando que efectivamente fue más o menos en 1540 y tantos, cuando Andrés Vesalio empieza a hacer las primeras disecciones de la edad moderna, en cadáveres. Andrés Vesalio es el padre de la anatomía moderna. Entonces a él se le empezaron a entregar los cadáveres de los condenados, de los que él mató. Él era el único que podía hacer disecciones. Obviamente después empezaron a entrar los estudiantes de medicina, pero pues también no había ningún tipo de conservador, entonces los cadáveres hay que disecarlos él muy rápido porque obviamente se echaban a perder. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Imagínense, nosotros los que hemos hecho disecciones en las escuelas de medicina, una de las características es que el cadáver debe de estar conservado para poder ver todas las estructuras anatómicas. Pues en ese tiempo no había, ¿no? Y aparte, a su pregunta, pues se van a sorprender, pero pues las técnicas asépticas de antisepsia, pues no son tan longevas. Desde el descubrimiento del microscopio, cuando se empezó a ver que efectivamente habían microorganismos, pues es cuando se empezó a ver que pues hay que lavarse las manos. Acuérdense en qué año se descubrió el microscopio, ¿no? Leeuwenhoek. No fue hace mucho. Entonces, ahí es cuando empieza a haber una técnica de asepsia, por ejemplo, antes de entrar al quirófano, que se debe de limpiar una herida. Antes no se limpiaban, o sea, no había, porque no se tenía esa concepción de que era un microorganismo, que era un parásito, por ejemplo, en este caso una bacteria. Bacteria afecta al área quirúrgica, no había nada de eso. Entonces, se sabía que se tenía que, obviamente, tener limpio, lo más limpio posible, pero no se sabía el fundamento fisiopatológico de por qué se infectaba una herida quirúrgica. Entonces, no fue hace mucho, la verdad sí el microscopio fue el descubrimiento que hizo que pudiéramos tener técnicas de asepsia y antisepsia dentro de un quirófano, dentro de un hospital o un área de curaciones. Entonces sí, pero antes de eso, en la Edad Media, las cirugías se hacían sin guantes, no existían los guantes, era a mano así. Entonces los partos así se atendían. Hombre, era otro boleto.
Sí, pues muy muy interesante todas estas técnicas que nos mencionas, doctor. En realidad sorprende todo esto, pero bueno, al mismo tiempo yo creo que podemos hacer una reflexión y pues caer en la idea de que de esta manera se logró ir avanzando. Sin embargo, yo quiero también resaltar un punto, algo que me llamó mucho la atención sobre tu plática. Es que, por ejemplo, para hacer algunas cirugías, anteriormente no se tenía el fundamento de por qué tener limpia el área o aséptica, hasta que se descubre el microscopio, entonces ya se tiene el fundamento. Quizás habría quienes dirían, bueno, habría que tener limpia el área, pero pues a lo mejor por una cuestión estética, no tanto por el fundamento de que había microorganismos. Entonces, pensando en eso, yo me pregunto si las enfermedades, por ejemplo, la peste bubónica, en aquel tiempo los enfermos de peste bubónica se trataban realmente nada más para curar la enfermedad, o si se trataban a estos pacientes conociendo el fundamento de la enfermedad y que tenías que curarlas. ¿Existía eso o no existía?
No existía. No existía porque la peste, o sea, la epidemia en sí, pues era una epidemia, no había el fundamento de decir, bueno, la peste bubónica se transmite por este tipo de bacilo, ¿no? Por decirlo. O sea, no había. Entonces, no había el conocimiento de decir, necesitamos tener limpio el castillo o la casa, o necesitamos, por ejemplo, los cadáveres de incinerarlos. Muchos de ellos pues iban a fosas comunes, pero pues seguía siendo lo mismo, porque el cadáver se descompone, se va al manto freático, ¿no? Y todo eso se va a los ríos, y pues acuérdate, aquellos años, pues el agua, los ríos, entonces era como un ciclo. No había fin, era esos mismos cadáveres descompuestos, les digo, se iban los desechos a los ríos, y los ríos contaminaban las frutas, las verduras, los animales. Entonces era un clima perfecto, ¿no? Por eso hubieron muchas epidemias en ese tiempo. No había que era la fisiopatología o la patología, que es el origen de las enfermedades. No se sabía por qué daba una fiebre, ¿no? No, para nada. Sabía los humores, ellos les decían así, los humores que ya había comentado. Por ejemplo, al apendicitis, el dolor del flanco, porque okay, es un dolor en el flanco y se morían. Entonces sabían que cuando había un dolor en el flanco, o sea, en lo que nosotros conocemos como la región o la fosa ilíaca derecha, ellos ya sabían que se iban a morir. No es que estalle el apéndice, sino se perfora, pero eso produce una peritonitis, y obviamente el paciente, si no se trata, y también en ese tiempo, pues se moría. Entonces, sí, se asustaban mucho, porque todas las patologías que ahora nosotros vemos que son pues patologías, digamos, leves, que se pueden tratar fácilmente, en aquel tiempo pues se morían, por ejemplo, de un absceso de una muela de juicio. Entonces, pues imagínense, ¿no?
Sí. Pues podríamos decir entonces, doctor, que pues hay muchos avances, ¿no?, respecto a estas cuestiones, por lo que acaba de comentar. Si anteriormente o en la Edad Media se morían por un absceso, pues ahora eso ya no, al menos no es tan común, ¿verdad? Pues quisiéramos seguir más con el tema, pero estamos sobre el tiempo, doctor. Pero en realidad nos has dejado datos muy, muy, muy interesantes. Muchas gracias por la plática. Y antes de que terminemos, pues quiero mandar un saludo aquí a Julio Farina, que nos está dejando sus mensajes aquí en las redes sociales. Desde el Paraguay, un saludo, Julio Farina, y muchas gracias por sintonizarnos. Pues, doctor, muchas gracias por los datos, insisto, y pues esperemos que no sea la última vez.
No, muchas gracias a ustedes. Si quieren saber más sobre este tiempo, hay una película que se llama El Médico, y es les va a interesar mucho, está muy padre.
Ok, y pues muchas gracias por la recomendación. De hecho sí sería muy bueno seguirnos documentando sobre esto. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos como siempre en el programa, y pues les mandamos un saludo a todo nuestro auditorio de La Pipeta, y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.